voces de Ana Lidia Flores, Lía Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Muy buenos días a todas y a todos. Hoy es viernes. ¡Yee! Viernes 24 de mayo. Gracias a Dios. Hoy es viernes 24 de mayo. Último día del semestre formal de primavera 2013. Si usted pudiera vernos las caritas a todos y todas por acá, entendería por qué lo decimos con tanto gozo. Muy bien, soy Claudia Magallanes y como todos los viernes están aquí en el estudio Ana Lidia Flores. Ana querida,
muy buenos días.
Lilia Vélez.
Hola, buenos días.
Y Gabriela Pinto.
Buen viernes.
Y igual que todos los días, Raimundo Mirón en los controles técnicos, Christopher Herrera y Carla Ruiz en la producción. Christopher ahí está haciéndonos señas que además es su último día de su carrera. ¡Ta, ta, ta!
No me extrañas.
Bueno, él cree que se va a ir. Lo que no sabe es que lo vamos a amarrar a la pata de la mesa y no lo vamos a dejar irse jamás.
Ya era justo que terminara,
Bueno, vamos a dar nuestros datos de contacto para que si se quiere poner tan chachachá como nosotros hoy en viernes, pues se comunique. El correo electrónico es medieraspuebla@gmail.com. En Facebook estamos como Medieros Puebla y en Twitter @medieraspuebla. El teléfono de la cabina es el 229-0730, extensión 14433. Bueno, y vamos a arrancar no tan chachachá, lamentablemente, porque, bueno, pues en Michoacán las cosas están que arden y feo. Esta semana, de hecho, se tomó la decisión de hacer una militarización realmente del estado y de que las Fuerzas Armadas tomaran el control de las diferentes, pues, calles, comunidades, carreteras, caminos, etcétera. Porque, bueno, hay evidentemente un riesgo muy grave de, pues, enfrentamientos constantes. Michoacán, el estado natal del expresidente Felipe Calderón, y de ha estado, pues, como un poco la tierra de nadie durante bastante tiempo. Ana, tú nos tenías ahí alguna información muy interesante derivada de esto en el país.
Como dijera mi hijito Pablo, que tiene 14 años y que ya vio mi hijito adorado, muchas películas, mamá, yo no creo en coincidencias, porque yo siempre ando diciendo, ay, qué buena coincidencia, tal y cual. Pero creo que Pablo tiene alguna razón, esto lo dice basado en la película B de Venganza, porque, bueno, es fan. Imagínense el hijito Pablo, ese al que yo me refiero. Bueno, ¿por qué toda esta historia? El domingo, en la edición de El País, en su versión en español, que por supuesto se distribuye en México, hay un reportaje de primera plana, con una fotografía de primera plana, que llama sobre una publicación en el inserto domingo, esta separata que circula todos los domingos en el periódico español, y se llama Viaje a la Ruana, un pueblo sitiado por narcos. Firmado por el periodista Luis Prados, pues pone la atención sobre los vecinos de esta localidad de Michoacán, en México, que se arma frente al cártel de los Caballeros Templarios. Entonces, perdón, me parece que Michoacán está incendiado hace mucho, mucho tiempo, y yo sí noto una correlación entre esta publicación en un medio, pues que tiene difusión global, y esta decisión del presidente Enrique Peña Nieto sobre esta decisión, porque todos los días nos vamos enterando a través de los medios, pues más armados de valor o de los semanarios, pienso en Proceso, pienso en MX, entre muchos otros, que están dando cuenta cabal de lo que está ocurriendo, pero no es sino hasta que aparece esto en un medio, pues digamos, de distribución internacional, que yo veo esta medida, en donde sí hay un golpe de timón a lo que estaba ocurriendo en las semanas pasadas. Y bueno, ¿qué leemos en este artículo del domingo? Es muy impresionante porque están, pues estos hombres con esta suerte, no de pasamontañas, porque Michoacán es la tierra caliente y hace un calor que se asfixian, pero sí recuerdan mucho estas imágenes que hace casi 20 años empezamos a ver circular con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ahora en otra pista, pero bueno, no es lo mismo que aparezca en un medio nacional que en un medio internacional. Entonces, pongo como hipótesis sobre la mesa que podría ser una respuesta a esta opinión pública que se genera más allá de las fronteras de México.
Así es. Y bueno, vamos a ver que en la situación en Michoacán es sumamente compleja, porque por un lado efectivamente está todos los grupos de narcotraficantes, al mismo tiempo policías comunitarias que realmente son grupos que pertenecen a la comunidad y que realmente recurrieron a las armas para poder defenderse de los diferentes enemigos, pero también hay los llamados grupos de autodefensa, que siempre queda un poco la duda de si realmente son comunitarios, no son comunitarios, si son pagados por los narcos, por el ejército, por quién, es, insisto, un poco la tierra de nadie. Entonces, gracias a Carlita Ruiz de la producción, que encontró un video que está disponible en YouTube, que se llama Michoacán entre el fuego cruzado, de Jairo Carriteño, y de este documental hay dos testimonios que vamos a compartir con ustedes. Primero es el testimonio de un guardia comunitario o de autodefensa, la verdad es que eso nunca nos queda del todo claro, en cualquiera de los dos casos, de la comunidad de Buenavista, con este testimonio.
Calificamos como un grupo de autodefensa. ¿Por qué de autodefensa? Para poder sobrevivir, para poder cuidar a nuestras familias, poder cuidar a la sociedad en general, a la gente que gente de la tercera edad, mujeres y niños, y también para poder poder salir adelante de ver que no queremos tanta injusticia aquí en nuestros pueblos. ¿Por qué? ¿Por qué nos levantamos como un grupo de autodefensa? Porque en realidad el gobierno militar o federal hacen muy poco caso omiso, nos ayudan a veces muy poco. Cabe aclarar que la federal últimamente nos ha ido estando apoyando cada día más, y también el ejército ahorita ya está poniendo un poquito más de interés en nosotros, porque ve la realidad por la cual estamos pasando. Si dejamos pasar su comercio, todo lo que viene de acá lo dejamos pasar, y ellos, esas guardias comunitarias de Pachingán, de Cuatro Caminos, de Francisco J. Mújica, ¿por qué? ¿Por qué no dejan pasar víveres a Buenavista si en realidad son guardias comunitarias, somos del mismo equipo? Entonces, ¿por qué lo hacen ellos? Son caballeros templarios disfrazados de guardias comunitarias, que son los guardias comunitarios que están en la Pachingán, Francisco J. Mújica y Cuatro Caminos. Son caballeros templarios todos.
Y vamos a escuchar ahora el otro lado de la moneda, precisamente un testimonio de una persona de la comunidad de Apatzingán, igualmente de algún grupo armado civil, y que apela directamente a los de la comunidad de Buenavista, que es de quien acabamos de escuchar el testimonio.
Todos estamos aquí manifestados por el pueblo de Buenavista, estamos en contra de la ciudadanía que está afectando el pueblo de Apatzingán. ¿Por qué? Porque esas personas están reteniendo la mercancía al pueblo de Apatzingán, que se va hacia allá a vender. Gente, que pedimos tranquilidad, porque no somos ninguno de ningún. Usted mire, que traemos puros palos. Aquellos señores traen armas, y es lo que nosotros estamos pidiendo, que el gobierno desarme a esas personas. Porque yo creo que una persona que trae un buen archivo de R15 y las granadas es un delincuente, y no se le llama como un policía comunitario. Un policía de comunitario se le llama a personas como nosotros. Nosotros no estamos haciéndole ningún daño a la ciudadanía de Apatzingán, a que la gente no piense eso. Nosotros, al contrario, queremos cuidar al pueblo de Apatzingán. Queremos paz y tranquilidad, y evitar que se metan personas a hacerles daño a la ciudadanía. Porque si no tuviéramos nosotros aquí, ya estuviera mucho delincuente aquí adentro. Ya no se viviría en paz, ya no podría salir la gente a la calle. ¿Por qué? Porque esas personas están financiadas por carteles que no sabemos de dónde. Es cierto de que no estamos estamos reteniendo los víveres que van hacia allá, por el simple hecho de que esas personas no los van a recibir con buenas intenciones. Esas personas, estos víveres que van hacia allá, los quieren, pero para recogerlos. No los quieren simplemente para hacer, comprárselos a la gente, sino para robárselos.
Medieros.
Y bueno, pues esto es definitivamente un berenjenal, una situación increíblemente complicada, porque son unas comunidades contra otras, unos dichos contra otros, y todo el mundo armado hasta los dientes, en una situación de inseguridad terrible, que además, bueno, con esta medida, esta semana de la militarización del Estado, en donde pues fuerzas militares federales llegaron, se posicionaron supuestamente para tener el paz, para poner paz y tener el control y ordenar la situación, pero fue muy importante que también al día siguiente algunos periódicos como La Jornada o Reforma lo que estaban haciendo era reportar que en una comunidad específica los miembros de la policía comunitaria detuvieron, más bien retuvieron durante casi 4 o 5 horas a miembros del ejército, precisamente los que venían a poner orden, y estuvieron detenidos porque ellos pretendían detener a policías comunitarios. Entonces ellos decían, pues no reconocemos autoridad, nosotros lo somos, y los detenemos. El gobernador de Jesús Reina conversó en una entrevista con Carmen Aristegui en el espacio informativo de MBS Noticias al respecto, y básicamente lo que hace es desmentirlo todo. Vamos a escuchar esto y después lo comentamos.
Se retuvieron, digámoslo así, a militares, a 24 militares, en una reacción por la detención de 4 miembros de la llamada policía comunitaria. Cuéntenos qué sucedió, cómo sucedieron las cosas y cuál es la situación en este momento de la mañana.
Bueno, en realidad creo que no es así. Lamentablemente luego tenemos informaciones diferentes.
Venga, la que usted tiene.
Lo que sucedió es que se detuvo a 4 personas de la policía comunitaria, y efectivamente pues el ejército procedió como tenía que proceder, porque esas personas andaban armadas. Se les detuvo y se les consignó ante la autoridad correspondiente. Lo que miembros de la población hicieron fue bloquear la carretera, pero no detener o retener a los miembros del ejército.
A ver, déjeme preguntarle entonces, usted dice, no hubo tal retención de soldados, hubo bloqueo de carretera, sí hubo detención de 4 miembros de la llamada policía comunitaria, ¿también hubo liberación después de esos 4 miembros de la policía comunitaria?
Sí, como procede, ¿no? O sea, ellos fueron detenidos con armas que no son del uso exclusivo del ejército, y que por lo tanto la penalidad les permite a ellos obtener su libertad bajo defensa. Entonces, si hay una estricta aplicación de la ley, ellos tendrán y podrán enfrentar su proceso de integración de la averiguación, y después la causa penal frente a un juez en libertad. No quedan detenidos absueltos por decirlo de algún modo, sino que quedan detenidos y sujetos a la investigación y posteriormente a la causa penal que corresponde a abrirles.
Metieros. Pues bueno, hay que recordar precisamente que Jesús Reina es el recientemente nombrado gobernador de Michoacán, que está sustituyendo a Fausto Vallejo, quien pues por motivos de salud había estado en licencia. Entonces era la ingobernabilidad sobre la ingobernabilidad. Y a mí la voz del gobernador de Michoacán, de Jesús Reina, me parece como discurso mecánico. Digo esto, pero ni siquiera respondo realmente a lo que me están preguntando. Es una situación increíblemente compleja. Y pues yo sí veo, porque soy sospechosista, al igual que Ana Lidia, una vinculación con que esto se vuelve de pronto una noticia internacional, y entonces finalmente se reacciona y se toma una medida, la militarización, que no necesariamente es la solución, y que bueno, la versión oficial es que eso nunca sucedió, pero diferentes medios impresos lo publicaron, que efectivamente miembros de policías comunitarias detuvieron a los miembros del ejército y los tuvieron retenidos hasta que no liberaran a los miembros de la policía comunitaria. Entonces sigue siendo un poco tierra sin ley.
Estoy revisando en el periódico que nos trajo Ana Lidia, y justo ahí en este texto que está intitulado Territorio sin Estado, hay una crítica. Se plantea precisamente que no ha cambiado el asunto, que hay una situación compleja en, por supuesto, Michoacán, pero también en Guerrero, en Tamaulipas y en el resto del país. Y me parece que es una crítica muy directa al nuevo gobierno con este discurso de que estamos controlando a la delincuencia organizada, y que en efecto hay una reacción frente a esto que se está planteando a nivel internacional. Destacaría dos cosas que me parecen contradictorias. Uno, un tuit por ahí, ya sabemos, de Felipe Calderón, el expresidente, diciendo que la situación no se va a resolver resolver con la medida de la militarización, lo cual es absurdo porque él en 6 años lo que hizo fue eso, ¿no? Y dos, el informe de Amnistía Internacional con señalando las violaciones de derechos humanos a causa precisamente de que el ejército, la marina esté en las calles y recomendando a Enrique Peña Nieto que retire ya al ejército de la lucha contra la delincuencia organizada. Entonces, bueno, vinculados con este tema que me parece son importantes y los oídos sordos del gobierno frente a este informe de Amnistía Internacional, ¿no?
Sí, yo no dejaría de lado el hecho de que Felipe Calderón, oriundo de Michoacán, pues finalmente sí tiene sus fans en Michoacán. En este texto que comentamos de El País, pues el señor de La Ruana, hay que decir, el pueblo no se llama La Ruana, tiene otro nombre, Felipe Carrillo Puerto, pero como todo funciona aquí en Cafcatlán, bueno, pues se llama de una manera, pero realmente se le conoce como otra, eso ya lo sabemos. Pero sí veo un choque de trenes. Entonces, creo que todo mundo reconocemos que esta guerra iniciada por Felipe Calderón, bueno, esto digo yo, todo el mundo reconocemos, ya se ve que no, hay diferentes miradas, y ahorita el choque de trenes sí está entre estos posicionamientos inadmisibles del expresidente y una lógica de tapar, pues no se ve, muy a la prista con este nuevo gobierno, y bueno, pues finalmente los ciudadanos en una tierra sin ley. Qué cosa dramática.
Sí, pues vamos a ver qué va sucediendo específicamente en Michoacán, pero también, como lo decía Lilia, en Guerrero, en Tamaulipas, en muchas otras partes del país, en donde pues la situación realmente no parece estar del todo bajo control. Y esto lo vinculo con que esto es claramente la herencia del gobierno de Felipe Calderón y sus medidas en esta guerra contra el crimen organizado y la lucha contra el narco. No obstante, el gobierno del Reino de España le impondrá al expresidente Felipe Calderón la condecoración de la Orden al Mérito Civil en grado de collar.
¿De what?
Tan, tan. Y evidentemente en el Senado pues se tenía que autorizar que él pudiera aceptar esta condecoración extranjera y se agarraron, ahora sí que en un debate muy, 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 muy álgido, diferentes senadores, y vamos a escuchar un pequeño audio con las voces de Ricardo Monreal, diputado del Movimiento Ciudadano, Ricardo Camtú Garza, diputado del PT, Roberto Gil Suart, senador del PAN, y Héctor Larios, senador del PAN.
Es una barbaridad diplomática y es una barbaridad política. Es una vergüenza para esta legislatura que se apruebe sin la menor visión crítica e histórica esta condecoración, que no evidencia sino el tráfico de influencias y la corrupción que se elevó a nivel constitucional durante el anterior sexenio. ¿Acaso tiene que ver con las operaciones donde permitieron que la empresa española Repsol tuviera tratos comerciales con Pemex? ¿O será gracias a las ganancias de los bancos españoles en México, que fueron de gran cuantía durante los 6 años que fue titular el Ejecutivo? Yo creo que ustedes y el López Obradorismo no han superado la conquista española. Y precisamente por eso, hoy a través de este debate, se pretende resolver esa vieja esquizofrenia. Parece que después de toda la ligereza de lo que se ha manejado aquí, de hablar de 400,000 desaparecidos y de muchísimas cosas, es totalmente, totalmente falso que el presidente Calderón haya dejado un país, como dijo aquí, en profunda crisis.
Esto es Dieros.
Pues ya escucharon, los panistas dicen que los perredistas no han superado la conquista española y que es mentira que el país haya quedado en crisis después de Calderón. Y bueno, Cantú evidentemente hace esa conexión, que no es el único que la hace, pero es el que lo dice ahí en el Senado. Pues el Reino de España condecorando a Felipe Calderón y Repsol haciendo tratos con Pemex y la banca española sumamente posicionada en este país durante su sexenio, sacando literalmente, rescatando la banca en España con base en las ganancias obtenidas por la operación de la banca aquí. Pues, ay, sí, hay mucho sospechosismo y la verdad es que, pues, qué chafa condecoración.
A ver, perdón, ¿en qué quedaron? ¿Sí se la van a...?
Sí, lo aprobaron por mayoría.
Bueno, a ver, yo diría algo. Aquí se nota el choque de trenes entre los dos panes que existen, ¿no? Roberto Gil afina el expresidente Felipe Calderón, y por otro lado Héctor Larios del grupo opositor encabezado por el senador Madero. Entonces, bueno, de entrada ahí divididos, pero de todas maneras la aplanadora pasa y esto se admite. En algún lugar, ya no sé en dónde, yo supongo que en La Jornada o por ahí, y un recuadro, estos llamados técnicamente despiés, donde se hacía un recuadro de todos los sátrapas que han recibido este reconocimiento. Del que me acuerdo es de Saddam Hussein, pero de ahí para abajo.
Sí. Saddam Hussein o Felipe Calderón, o sea, por favor, ya no importa quién pongas en el medio. Estos dos, ¿qué es eso? Es una locura.
Y otro trabajo periodístico que tampoco ya me acuerdo dónde lo vi, ya no sé si en El País, en La Jornada, perdón, ya es fin de semestre y entonces ya las neuronas no hacen sinapsis. Pero una fotografía de Juan Carlos de España, el rey, que bueno, no olvidemos todas las tropelías que ha hecho en los años recientes, como el asunto de andarse fotografiando con el elefante que recién mató, y le estaba dando la condecoración a uno de los sátrapas, que ya no me acuerdo quién es, pero decían, bueno, pues es que esto no es de ahora, es una constante, y bueno, tiene que ver efectivamente con esas prácticas nefastas de los reinos, que bueno, por un lado va el reino ahora y por otro de repente van los gobiernos en estas democracias tan exóticas que hay en Europa. Pero bueno, pues sí, de que es impresentable por todos lados.
Así es, y bueno, impresentable también los senadores que por mayoría decidieron aprobar el hecho de que Felipe Calderón reciba la condecoración. Insisto, la condecoración de la Orden al Mérito Civil en grado de collar.
De perro que le ponga.
Bueno, ya vámonos ahora sí a los datos un poco más chachacha, porque precisamente dos datos, uno muy local y otro más de circulación nacional. Como ustedes saben, estamos aquí en el medio de las campañas por la presidencia municipal y por algunas diputaciones de varias entidades de Cholula, de Puebla, etcétera. Y uno de los candidatos, el candidato del PRI y Verde Ecologista por la presidencia municipal de Puebla, es Agüera. Enrique Agüera. Enrique Agüera siempre está mirando, ¿verdad? Enrique Agüera. Ya le voy a decir a Ernesto, ya saben que yo siempre la riego. Enrique Agüera, quien tiene un anuncio, un espectacular, en el cual, pues, a mí me dan ganas de darle zape a veces a los jefes de campaña, definitivamente, porque haciendo un juego con la característica gramatical única de su apellido, que es U con diéresis, han tomado este elemento de la U con diéresis como si fuera su sello para hacer algo que yo deduzco que pretenden que sea chistoso, pero en realidad es genuinamente horrible. Y están estos espectaculares en donde, a ver, Ana tiene la foto, mejor tú descríbenos en vivo.
A ver, Ana tiene un regalo que mandó Cris Herrera, que es ya la carnavalización del asunto, porque la Liga de la Vela Perpetua Ortográfica, que está aquí reunida en estas cabinas de radio, que nos gusta el buen uso del lenguaje. Bueno, esta campaña salió esta semana, yo creo que yo la vi el lunes o martes.
El domingo.
El domingo. Entonces, bueno, pues sí, esta carita feliz que pretenden, con la que pretenden jugar, a mí me enfureció, porque dije, lo que está poniendo este candidato, ex rector de la Universidad Autónoma de Puebla, o sea, de la Universidad Estatal, es eso, un juego, a mí me parece muy fallido para eso, la vela perpetua ortográfica a la que nosotros pertenecemos.
Claro, pero hay que decirle además al auditorio que si no lo han visto, al hecho específico en el que nos estamos refiriendo es que estos espectaculares estaban haciendo que, por ejemplo, parte de la campaña tiene que ver con la seguridad.
Ajá,
y la palabra seguridad está escrita, pero la U en seguridad le pusieron una diéresis. Es decir, los dos puntitos.
Exacto.
A la U le pusieron una diéresis, es decir, los dos puntitos, con la intención de convertirla en una carita feliz que empatara con la lógica de Agüera, que sí va con diéresis, gramaticalmente correcto, pero entonces ahora se trata, como ya ves, lo estabas diciendo, y ahí te devuelvo el micrófono encendido y ardiente, pues que escribamos mal.
Así es, el Pablo ese que ya mencioné de 14 años, y entonces qué mamá es seguridad o qué. Bueno, alguien con mucho mejor vena que la mía hizo una intervención gráfica maravillosa, que es este personaje emblemático de Televisa, que es Huicho Domínguez, en una telenovela que se llamó, ¿cómo se haya llamado? era un personaje, eso, de muy sencilla extracción socioeconómica. Entonces, de repente, creo que se vuelve muy rico.
El premio mayor.
El premio mayor.
Se gana la lotería.
Eso, y se vuelve un rico. Un nuevo rico, de esos que ya sabemos que existen, es un paradigma en la cultura mexicana. Entonces, rápidamente se cuelga cadenas de oro, anillos, hace una muy grande exultancia de su riqueza. Entonces, ¿qué es lo que hizo quien intervino el cartel de Agüera? Es Huicho Domínguez, se escribe con U con diéresis. Entonces, me parece eso, que con mucha más simpatía que los enojos que nos provocó a nosotros, hicieron esta intervención que anda brincando feliz por las redes sociales.
Así es. Yo solo diría dos cosas. Una, dado que se anuncia como académico, que yo siempre he dicho que no lo es y lo reitero, un académico nunca permitiría que se hiciera un juego con faltas de ortografía. Ya sé que somos puristas y que nos dirán lo que quieran, pero si somos académicos no hacemos eso. Yo siempre he dicho que Agüera no es un académico, más aunque tenga títulos, ¿no? Eso no los hace académico.
Y dos,
creo que en las redes sociales, y Gaby es experta más que yo, no le ha ido tan bien, más bien han encontrado estos juegos, precisamente Huicho, pero hay muchos más que hay que están en las redes y empezaron a ponerle cosas con la U esta y jugando un poco con el asunto, desde güey, se escribe con U, por con decir, diéresis, sí, claro. Con diéresis, hasta otras que mejor no digo, ¿no? Es decir, no, me parece que a la gente no le gustó cuando de entrada pues uno podría pensar que podría resultar atractivo, ¿no?
Y ahí es donde Agüera tendría que darle un zape a su jefe de campaña y hacer una acción de contingencia, que ya se tardó.
Ya se tardaron una semana, Claudia, eso lo deberían haber quitado ya. Digo, ya el daño está hecho y el palo está dado.
Así es. Muy bien, bueno, tenemos, ya son las 11 de la mañana con 26 minutos y tenemos a Gaby Pinto con su multimedia aquí en el estudio.
Pues ya que estamos en el tema de Twitter, yo quería platicarles acerca de dos cambios que hizo la red social y una nota curiosa. El primero apunta hacia la transmedialidad, porque sacaron una aplicación que se llama Amplify, que pretende vincular a la televisión en tiempo real. Entonces, va a permitir que ciertas estaciones, ciertos canales, difundan en tiempo real ciertos videos con su acompañante spot, para que sea rentable el asunto. Entonces, pues lo están volviendo un asunto transmedial y además muy rentable. El segundo cambio que hizo, y que fue motivo de nota esta semana, fue una actualización en seguridad y protección de datos, que va a consistir en que cuando uno entra a Twitter, si se registra a este programa, tiene que vincular su teléfono móvil. Entonces Twitter, cada vez que intentes entrar, te va a enviar una clave de 6 dígitos para que tú la pongas. Esto para evitar, aunque suene un poco engorroso, para evitar que cualquiera se pueda meter a tu cuenta como con cierta facilidad, especialmente a las cuentas de políticos, personajes especiales y empresas, por supuesto. Entonces, esta red social había sido como fuertemente criticada por no haber hecho actualizaciones en cuestión de seguridad y ahora pues ya se puso al margen. Y la última, la nota curiosa, Benedicto no era una estrella online, pero Francisco sí lo es. Entonces ya se volvió casi un tweet star. Ya tiene prácticamente el doble de seguidores en Twitter que Benedicto 16. Y más o menos para equiparar, tiene los mismos seguidores en Twitter que Tom Hanks y Lindsay Lohan.
¿Qué tal?
La revista. Además lanzaron una aplicación para móviles que se llama The Pope App, o sea, la aplicación del Papa. Y ya la bajaron unas 350,000 personas. Estos datos son de la revista Eñe. Pero quizás el dato más importante es que el 90% de los mensajes que recibe Francisco son positivos, mientras que Benedicto lidiaba con un 50-50. A lo mejor sería bueno que los coordinadores de las campañas de Agüera le pidieran consejos al Papa.
Uy, pues estaría muy bien con eso, además de que las palomas se le paran en la mano justo en el momento en que está haciendo la educación. Y esta semana también hubo una declaración que en redes sociales causó reacciones polémicas. Francisco primero dijo que los ateos también son buenas personas y son hijos de Dios siempre y cuando tengan buenas acciones.
Ay, mírenme a mí.
Entonces, bueno, en redes sociales hubo reacciones es así como de, ay, gracias, que nos hizo el favor y solo porque lo dice, pero gente que también reconocía él, oye, a ver, es dar un paso para adelante, ¿no? Y no de entrada descalificar a cualquiera por el simple hecho de que no comparta la creencia en un mismo ser divino.
Y también hubo una nota esta semana que estuvo vinculada con el Papa y que se difundió en redes, que era que había hecho un exorcismo a un niño, y después el propio Vaticano lo desmintió, dijo que no era cierto, pero se difundió con enorme rapidez esta nota, ¿no?
Pero sea como sea, me parece que están manejando su imagen de una manera muy inteligente y atinada, uh-huh, cosa que los candidatos de por acá no.
Pero, a ver, ahí yo creo que son dos cosas, buenos manejadores de así campaña es, y buenos personajes, o sea, porque hay algunos que ni como ayudan.
Claro, sí, eso es innegable. Francisco primero desde el inicio ha tenido una buena imagen, ha proyectado una buena imagen, ha tenido un acercamiento con la gente y ha sido definitivamente un papa muy distinto a lo que había antes.
Es
y bueno,
carismático.
Es carismático, sí. Y las redes sociales realmente lo están reflejando. Y muy bien, pues ya se nos acabó el tiempo, este viernes 24 de mayo, ¡woo! Fin de semestre, fin de semana y fin de programa. Nos escuchamos de nuevo el próximo lunes. Ana Lilia, Gaby.
Gracias.
Gracias. Gracias, buen fin.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos en México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.